La Sprinter va muy bien, es un pepino y tal, pero es que la otra me da unas sensaciones tremendas.
Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajando Simple. Hoy es un día especial porque estrenamos el podcast en vídeo. Sí, no sé muy bien por qué se me ocurrió hacer esta cosa, es un poco un experimento. Ya sabéis que estos podcasts, además de Spotify, Evox, Apple Podcast, YouTube Podcast, también los subo a YouTube o los subimos a YouTube, pero sin imagen ahí. En cambio, ahora en YouTube los vamos a subir con vídeo, vamos a hacer alguna prueba. Entonces, con el invitado de hoy, pues estamos haciendo este experimento, así que qué mejor que probarlo con Jorge. Bueno, os cuento un poco porque Jorge es una persona que, aunque igual él no lo sepa, me ha influido bastante en algunas de las decisiones importantes, además, que he tomado últimamente. Bueno, es Jorge Hachico en Ruta, que algunos ya le conoceréis probablemente. Pero bueno, antes de darle paso, vamos a dar las gracias a Zalba Caldú, que ya sabéis que es el patrocinador de estos podcasts, que si queréis asegurar vuestro vehículo camper, vuestro vehículo clásico, una moto, lo que sea, pues con Zalba Caldú lo podéis hacer. Y además, yo ahora mismo acabo de asegurar la otra Volkswagen T4 que he comprado recientemente, a muy buen precio, además, me ha sorprendido. Pero bueno, dicho esto, vamos a darle la bienvenida, una calurosa bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas, pues aquí ando en Vigo. La verdad es que muy bien de temperatura.
Sí, ¿no? Estás escapando ahí del calor. La verdad es que, nada, tengo un montón de ganas de hablar contigo. Ya sabes que estos podcasts no suelen ser muy largos, pero contigo quiero hablar de muchas cosas, a ver cómo lo hacemos. También aprovecho para pedir perdón a la gente, porque estoy en un sitio en Escocia ahora mismo, pero al lado de una carretera, que igual se escuchan ruidos por ahí. Bueno, Jorge, cuéntanos un poco quién eres, para el que no te conozca. ¿Cómo te definirías?
Yo soy un mecánico nómada. Trabajé en una ITV 5 años y, bueno, desde que entré a la ITV yo sabía que quería ir a recorrer el mundo y tal con una T3 que tenía ahí un poco preparadilla y eso, y dejé la ITV, me fui a recorrer allí América porque quería hacer todas las Américas, me quedé solo en Canadá por tema de COVID y nada, hace un año que volví. Y ahora voy currando por aquí, por España, haciendo más furgos para que la gente que quiere también hacer lo mismo que yo, que he hecho con la furgo, pues pueda hacerlo sin problemas.
Qué guay, la verdad es que creo que tienes muchas cosas interesantes que contar, pero para empezar, si quieres, cuéntanos pues cómo es trabajar en una ITV, esas personas que muchas personas odian, ¿no? Cuando vas a pasar la ITV, yo suelo tener un pensamiento que mucha gente me lo discute, pero yo pienso que pasar la ITV está muy bien porque te está mirando un mecánico tu vehículo a un precio bastante razonable y es obligatorio. Entonces, pues quieras o no, te lo van a mirar. Entonces sabes si es seguro para ti y para los demás, por supuesto, conducir tu vehículo. Pero, ¿tú qué opinión tienes de la ITV?
Pues a ver, yo creo, lo primero es que no me gusta que la gente se meta con los inspectores de la ITV porque ellos no son los que ponen las normas, ni claro. La propia ITV pone las normas, eso lo pone industria y hay algunas normas que, pues eso, son un poco más lógicas y otro que no tiene a lo mejor tanta lógica, pero yo veo que hacen una gran función, la verdad, yo estoy a favor de las ITVs y me di cuenta de esto al viajar a países donde no hay ITV. Porque, por ejemplo, allí en Canadá las carreteras están hechas polvo, los camiones, como no tienen que pasar el ITV. Bueno, sí pasan una inspección, pero no hay la misma regulación de guardabarros y faldillas, por ejemplo. Y a mí la luna delantera me duraba bien una semana de las piedras que me saltaban. Entonces, yo considero que la ITV en este país, pues, hace una gran función, porque es que si no, habría muchos más accidentes y la gente andaría con cualquier cosa. Yo en la ITV he visto de todo.
Ya me imagino. Qué bueno. Y bueno, cuéntanos cómo fue dar ese salto de dejar un trabajo tan fijo, ¿no? De cómo es trabajar en una ITV, entiendo, a bueno, pues aventurarte a ir a las Américas, ahora trabajar como mecánico nómada.
Sí, a ver, yo lo tenía, la verdad, es que bastante bastante claro antes de entrar a la ITV, que quería hacer un viaje así grande. Entonces, pues eso, mentalizarte, ponerte una fecha y aunque en esa fecha no estés preparado psicológicamente, ni económicamente, ni nada, pero te vas y ya se va haciendo el camino al andar.
Sí, no, entonces, no, es que ponerte una fecha creo que es muy importante. Sí.
También me dieron la Working Holiday Visa y eso, pues, como solo te lo dan una vez en la vida, pues tienes que aprovechar y punto.
Sí. Interesante. Y de, bueno, quiero hablar, vale, vamos ya un poco a lo que daba la introducción al principio. No sé si sabes, pero yo tenía también la Work and Holiday Visa, me la dieron, mi idea era irme a Canadá, a hacer también pues parte de las Américas, pero de repente, bueno, pues pasó el COVID, entonces me anularon el visado, y bueno, todo se fue un poco postergando, pero cuando todo se empezó a solucionar el tema del COVID, pues de repente alguien llamado Hachiko en ruta pues apareció y se fue a Canadá. Y yo seguí su aventura, porque en YouTube tú compartías vídeos de cómo iba tu aventura por allí, ¿no? Y el caso es que fuiste uno de los motivos por los que decidí no ir a Canadá y olvidarme un poco de esa idea de hacer las Américas ahora en estos momentos de COVID. Cuéntanos un poco cómo fue tu aventura por allí, qué es lo que viviste.
A ver, fue guay, pero no fue lo que ni lo que esperaba yo ni lo que hubiese esperado cualquiera, porque con el COVID lo primero es que nada más llegar me dijo la policía que a dónde narices iba yo, ¿sabes? Sí. Que cómo estaba yo enviando un vehículo allí si se habían ido todos los viajeros, habían ido todos los turistas, que estábamos en época de COVID, que yo no me podía andar moviendo para arriba y para abajo. Y yo le expliqué que yo tenía una oferta laboral, porque tienes que ir allí con una oferta laboral. Se la enseñé, estuvieron investigando para que eso fuera verdad, fuera cierto, y me dijeron, bueno, a ver, claro, si tienes una oferta laboral te tenemos que dejar, pero tienes que tener un lugar de residencia, tú no puedes vivir en tu vehículo, porque si vives en tu vehículo te vas a estar moviendo para arriba y para abajo, y es lo que no queremos para que el COVID no se propague. Entonces ahí fue un poco duro de convencer el policía, pero bueno, entendió que era mi casa, que yo vivía así, y me dejó entrar. Lo que sí que no se podía hacer era salir de la provincia de Ontario. Y claro, estuve 7 meses ahí en Ontario, que al final de un año estar 7 meses en una provincia, pues te limita luego mucho a ver otras provincias como era British Columbia, que es la más conocida por la Rocky Mountains y tal. Y pero bueno, aún así fue una experiencia muy buena, la verdad, yo repetiría, pero no fue un viaje de estar continuamente viajando, claro. La verdad.
Claro, el problema fue el COVID, ¿no? Sí, yo creo, claro, que también pues es algo que me apetece hacer mucho, pero viendo un poco lo que estabas viviendo tú, dije, uff, creo que es mejor dejar esto para más adelante y esperar. Pero además, algo que me parecía súper interesante de todo lo que compartías, también lo que tú dices, ¿no? Al tener que estar tanto tiempo en Ontario, si no me equivoco, pues claro, que ahí en invierno hace frío. ¿Cómo fue pasar un invierno en una furgoneta y tal?
Pasé mucho frío, la verdad. Es que a mí me concedieron la visa en febrero. Y yo, claro, las visas las renovaron. O sea, cuando salió el COVID, decían que los que tenían visa hasta el 31 de diciembre se la renovaban un año más para que pudiesen ir más adelante. No hace falta que vayas ese año. Pero yo, como la tenía en febrero, me dijeron, bueno, pues en enero te diremos si te la renovamos o no. Y yo dije, ya, pero es que si me decís en enero que no me la renováis, yo no puedo enviar la furgoneta ya en enero, porque te comes todo el frío. Entonces decidí ir en septiembre y ir aclimatándome. Sí. Y elegir una zona, que yo me fui a lo más sur, para estar lo más cálido posible. Aún así llegué a estar a menos 30 grados viviendo en la furgoneta en mes de febrero. Y nada, calefacción estática todo el día encendida. Las gomas de las puertas y tal se congelaban, había que echarlas con un polvo de grafito para que no se quedasen pegadas y pudieses abrir la puerta, utilizar las mantas térmicas estas para aislar las ventanas y tal, y fue la verdad es que un poco duro, pero bueno, O sea, yo lo llevé peor el tema de la policía, de que me parasen por llevar matrículas españolas y me dijesen que narices estaba haciendo, que estábamos en COVID y que no podía andar por arriba y para abajo.
Sí. Sí, no, lo entiendo. Desde el otro punto de vista, desde fuera, para mí era súper interesante ver un poco cómo lo estaba sufriendo el frío, ¿no? Y ver todo lo que hacías para combatirlo, ¿no? Desde el punto de vista mecánico también era muy interesante. Pues, si no recuerdo mal, pues que tenías que calentar el aceite, que tenías que arrancar el motor un rato porque si no que las marchas no te entraban, que bueno, pues había ciertas cosas que recomiendo a todo el mundo echar un vistazo a esos vídeos de Jorge de hace tiempo. Que por supuesto al artículo que acompaña este podcast pues habrá enlaces a sus vídeos y todo, pero bueno, desde el otro lado ya te digo yo que fue muy divertido verlo.
Sí, se rompían cosas porque claro, se congelaban, por ejemplo las baterías de las cámaras se hincharon del frío y reventaron la cámara en sí porque se hincharon dentro de la cámara y luego pues el aceite de la caja de cambio se congela, o sea, allí coloqué unos parches a 110 voltios que funciona allí todo, que eran unos parches térmicos, tú lo enciendes media hora antes y te calienta el aceite, igual que el del motor, y eso, tener el motor arrancado un tiempo antes de salir para que se descongele bien.
Súper interesante. Y bueno, esa Volkswagen T3 preciosa, porque era preciosa, ya nos lo enseñaste en el canal de YouTube de Camperizando, y la verdad es que es un vídeo que a mucha gente le encantó, que los comentarios eran brutales, porque esa furgo es que molaba mucho. Entonces, tengo curiosidad de saber por qué te deshiciste de esa furgoneta y cómo fue ese proceso.
Yo ahora mismo, porque no caigo, pero yo para mí creo que fue el momento más duro de mi vida, ¿eh? Deshacerme de la furgoneta.
¡Ostras!
Porque yo ya, la verdad es que estando de viaje o estás arribísima, muy contento, o estás de bajona tremenda. Entonces yo tuve así como dos depresiones así un poco fuertes. Una fue en invierno cuando se rompía todo y otra fue en verano cuando quería cruzar Alaska y la policía estadounidense, porque la canadiense la verdad es que es un amor, pero la estadounidense si te pueden pegar un tiro te lo pegan, ¿sabes? Ahí no pasa nada. Entonces me pegaron un empujón y tal, me dijeron que sí les estaba vacilando y bueno, tuve ahí un rifirrafe con ellos que entre eso sumada más cosas me sentí perseguido y me quería ir a toda costa. Empecé con me quiero ir, aunque tenía trabajo y tenía ahí una pareja más o menos estable y tal, dije que me quería ir y decidí venderla y fue muy duro. Se interesó mucha gente por ella, una pareja también que molaba mucho, pero no les dieron el crédito. Y luego un estadounidense, pero estábamos en la misma, yo no podía cruzar. Y nada, al final se la quedó otro chico de Toronto, que ya le conocía yo de antes, y me hizo de cruzarme toda Canadá, desde Vancouver, que yo estaba en Vancouver, otra vez hacia Toronto, que son como 5.000 kilómetros, en menos de una semana. O sea, hacía 1.300 kilómetros al día. Y
en una T3.
Sí, a ver, esa T3 estaba muy bien porque tenía aire acondicionado, control de crucero, los asientos calefactables, llevaba de todo. La llevo tatuada en la pierna con la matrícula y tal y es una furgo que no voy a olvidar nunca. Quiero volver a hablar con él a ver si algún día pues pudiese recuperarla y traerla de vuelta, pero no sé.
Hostia, sería la hostia. Buenísimo, pero nada, vamos a pasar de episodio porque aparte de esa T3, bueno, has tenido y tienes muchas furgonetas, ahora nos contarás un poco más, pero cuando volviste de Canadá a España, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué hiciste?
La cosa es que yo creo que al final cuando tienes un sueño, por decirlo así, cuando quieres hacer algo y vas persiguiéndolo, parece que te dejan en tu camino todas las pistas. Porque yo me gustaba mucho el modelo James Cook de Sprinter, que lo hizo Westfalia, me gustaba mucho la distribución. Y cuando estaba en Canadá, pues sí que las miraba y tal, las veía y decía, joder, molaría hacer una de estas 4x4, porque es un modelo que nunca se hizo. Y cuando estaba poniendo en venta mi furgo, me acuerdo que una persona me dijo, oye, hay una en venta en Facebook que no estaba ni anunciada en otro lado ni nada. Y una James Cook, digo, hostia, sí. Sí, sí, en Alemania tal. Y me cuadraba el precio y yo la reservé cuando estaba cruzando de eso, de Vancouver hacia Toronto. Entonces fue vender una y directamente comprar la otra. Volé de Toronto a Madrid, de Madrid volé a Alemania y fui a recoger la JSCU directamente. Así me hice con la furgoneta. Y claro, luego salió una Sprinter donante 4x4 que había roto el motor aquí en Jaca, en Huesca, y me hice con ella, hice toda la conversión al 4x4 y ahora tengo el vehículo que había soñado con él cuando estaba allí en Canadá.
Qué bueno, la verdad es que me encanta la gente que lucha por esos sueños y al final lo consigue, ¿no? Que, pero no parece tan fácil, oye, compras dos vehículos, una 4x4 y una que no, y luego haces una mezcla ahí, hombre,
sí,
no
es...
sé, sin saber mucho de mecánico suena bastante imposible.
Es difícil porque no hay muchas JSCU en venta, cuando salen duran días y una Sprinter 4x4 que salga así también en venta, como donante... también es, vamos, hiper complicado. Y a mí me salió todo a la vez.
Yeah.
O sea, es que estaba eso predestinado. Y claro, JSCU 4x4, ahora mismo solo hay tres en España. Porque es una cosa que se hace, no salió así de fábrica.
Ya, yeah, ya. Yeah. Y cuéntanos un poquito cómo es ese proceso para todos los que no tienen ni idea de mecánica, que por cierto desde aquí decirte que un par de personas que son mecánicos o saben mucho de mecánica, me dice, este chico sabe lo que se hace, ¿eh? Es muy fino trabajando, o sea que hay gente por ahí que, bueno, mucha gente que sabe que lo que haces lo haces bien, pero bueno, ¿cómo fue ese proceso?
Pues la verdad es que tengo todo el proceso grabado y subido a YouTube, pero a mí me pasa que yo explico las cosas como si lo estuviese explicando para otro mecánico y entiendo que a lo mejor la gente ve esos vídeos y dirá, uff, se me hace muy complicado. A lo mejor debería detallarlo un poco más. Pero claro, es que para mí fue fácil, la verdad. O sea, yo en un mes la tenía hecha. Pero sí, luego viéndolo desde fuera dices, llévatela. Estaba más oxidada la que era la donante, que era española, de Jaca, que la JSCU, que era alemana. Entonces, claro, yo tengo que desmontar todo lo que es la donante, dejarla, por así decirlo, volando, sin ruedas y sin ejes y sin nada, todo eso, sanearlo, pintarlo y quitárselo los originales a la mía y montárselo los de la donante. Y luego la electrónica, porque yo quería hacerlo todo que fuese como si hubiese salido de Mercedes de fábrica, así. Entonces me lié ahí con la electrónica y, bueno, señales, centralitas y la verdad es que una movida bastante grande. Porque luego encima lleva un cambio bastante especial que es semiautomático. Entonces es como una caja manual, pero tú no tienes pedal de embrague. El embrague lo acciona un ordenador y, claro, todo eso llevo unas comeduras de cabeza bastante grandes.
Sí, sí. Pero bueno, ahora estás contento, ¿no?, con la James Cook 4x4.
Pues la verdad es que sí, muchísimo. O sea, yo me dejé impresionado por los sitios donde se mete y al final es un bicho de 4 toneladas.
Ya. Yeah. Qué pasada, qué pasada. Nada, la verdad es que yo la he visto un poco por redes sociales a furgoneta y me encanta también. Así que enhorabuena por el curro. Pero bueno, aparte de esa furgoneta que tanto cariño le tienes, le sigues teniendo cariño a las Volkswagen T3, ¿no? Cuenta un poco por qué le tienes tanto cariño a las T3 y si es que ahora tienes alguna T3 o no. ¿Cómo está?
Sí, ahora mismo tengo unas cuantas de ellas. La verdad es que han ido apareciendo también, igual que los de la JSCU. Y yo qué sé, a mí me da más sensaciones de conducir una T3 que la JSCU. La verdad es que la JSCU, la Sprinter, va muy bien, es un pepino y tal, pero es que la otra me da unas sensaciones tremendas. Y entonces eso. Y ahora lo que quiero hacer es sacar una línea de T3 para alquiler modernizadas. O sea, que al final sea una estética antigua, retro, pero con un motor moderno, con electrónica, con control de crucero, con aire acondicionado, ¿sabes? Como un coche moderno, pero con una línea retro. E incluso quiero hacer una eléctrica, una Simca, que son las que están abiertas detrás, tipo pick-up.
Sí.
Pues hacer una 100% eléctrica recargable. También ando, pues eso, investigando qué cajas de cambios acoplar, porque al final la caja de cambios de una T3 es su talón de Aquiles. Y bueno, siempre ahí desarrollando nuevas cosas.
Sí, no, es súper interesante porque, bueno, yo ya estuve una T3 hace unos cuantos años y siempre he pensado que algún día volveré a tener una T3, en este caso de techo alto, pero todo el mundo que está un poco cerca de esos vehículos, se enamora, ¿no? Y además tú también es parte de tu trabajo, ¿no? Porque ¿qué es lo que has estado haciendo los últimos años relacionado con la C3, además de lo que has contado?
Pues es que, a ver, aquí en España yo curraba en la ITV, pero también hacía T3, sobre todo de amigos y la mía, de cambiar a motores TDI, de, pues eso, lo que te digo, modernizarlas. Y cuando llegué a Canadá, allí no tuve que buscar trabajo. A mí me vio allí un taller que era de T3 y dijo, ¿esto lo has hecho tú? Digo, sí. Dice, pues vente a trabajar conmigo. Y allí lo que se montan son motores Subaru, Boxer y... Y bueno, eso, la verdad es que las T3, pues yo qué sé, pues es lo mío. A mí me dan una Ford y no tengo ni idea de la mecánica de una Ford, pero las T3 es que ya me las conozco de memoria.
Ya, es buenísimo eso.
Luego hay muy buen rollo en el mundo de T3, la verdad. O sea, yo creo que si hubiese ido a Canadá con la Sprinter que tengo ahora, no hubiese conocido a la gente que conocí en su día.
Seguro. Seguro, sí, sí. No, pues muy, muy interesante. Y bueno, entonces cuéntanos un poco más cómo es el trabajo, tu trabajo en tu día a día, si es que tienes un día a día.
Pues a ver, a mí al final la gente me escribe para esto, para hacer swaps y conversiones a TDI o conversiones a 4x4. Yo tengo una agenda, o sea, concretan una fecha. Y yo busco, tengo así como varias naves que me prestan huecos repartidas por España. Entonces, si la persona, por ejemplo, es de Murcia o de Javia, como han sido estos últimos, pues yo tengo ahí en Valencia, por ejemplo, un amigo que me presta el hueco, la nave, y yo voy para allá con la Sprinter, con toda mi herramienta ahí, que ya me hice con toda ella de batería y tal, para ser lo más portátil posible. Y voy para allá y a lo mejor pues estoy pues eso, 15 días, un mes, montando el motor o lo que haga falta. Y luego si sale otro que es de Asturias y como en Asturias tengo otro hueco, pues tiro para Asturias y me voy allí a montar el motor casi a domicilio. Al final no vas a la casa de la gente, pero te acercas a su provincia.
Ya. Que bueno, parece un trabajo muy, muy interesante. Me encanta como idea. Y también habrá mucha gente que esté en un momento que, oye, se está haciendo una furgoneta o quiere salir a hacer un gran viaje y diga, oye, no sé qué herramientas llevarme porque tengo un montón de herramientas, pero normalmente no las necesito. No sé si hay cuatro o cinco cosas que digas, jo, esto sí o sí lo tiene que llevar cualquier persona, aunque no sea un mecánico.
Sí, eso hice un vídeo en YouTube. La verdad es que me quedo un poco extenso porque yo llevo de todo y bueno, al final depende del modelo porque cada modelo tiene su talón de Aquiles, como digo yo, pero por ejemplo en una T3 que sabes que las homocinéticas pues fallan mucho las transmisiones, pues yo digo a la gente, tú llévate unas transmisiones de repuesto que aunque tú no sepas cambiarlas, que bueno, ya hice otro vídeo en YouTube explicando cómo cambiarlas, pero aunque tú no sepas cambiarlas, ya llevas el repuesto. O sea, si te quedas tirado en Asia, en cualquier taller, pues le puedes decir al tío, toma, aquí tengo la pieza, cámbiamela.
Sí.
Y no tienes que andar esperando por repuestos, porque sí que es verdad que encima, siendo vehículos antiguos y en algunos países, pues no tienen los repuestos necesarios.
Sí. Sí, es interesante. Y luego una pregunta también más o menos parecida que yo personalmente me hago, pero es que estoy seguro de que más de una persona que escucha este podcast también, es un poco desde el punto de vista... del mundo overlanding, ¿no? Que tú también estás ahí, que te interesa, que tú, tanto tu T3 está bastante bien preparada, como la James Cook, que te has sí. tenido que curar para hacerlo 4x4. Pues alguien, por ejemplo, como yo, que dice, oye, pues hace no mucho me pasó que me encontré con una chica que estaba atascada en el barro. Yo le intenté ayudar como pude, pero al final, después de una hora intentándolo, tuvo que llevar a la grúa, ¿no? Pero igual hay ciertas cosas como unas planchas que ahora tengo y antes no tenía, como unas cinchas. ¿Qué cosas podrías recomendarme y recomendarnos para llevar en nuestro vehículo para poder rescatar a otra persona y ser rescatado tú también?
Hombre, lo primero que hay que tener es el conocimiento necesario, porque puedes llevar el Lingas y no tener el conocimiento necesario para saber dónde engancharlas o cómo tirar, y puede acabar la cosa mal, pero mal de cortarte una pierna o incluso peor. porque al final son cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Y luego sí que es verdad que la T3 iba un poco, iba más preparado, también por el viaje que hice, o sea, uno se tiene que preparar según el viaje que va a hacer. Y eso, era tracción trasera, entonces yo buscaba que, bueno, tenía un bloqueo de diferencial, pero también las zonas donde me iba a meter, pues ya sabía que me podía quedar más encajado. Entonces sí que llevaba las planchas, llevaba el Lingas, que para mí eso pues ya me sirvió bastante, al igual que un compresor para bajar las presiones, hinchar, y con eso ya salí más o menos de la mayoría de sitios. Sí que es verdad que desde que llevaba el bloqueo trasero utilicé menos las planchas, porque siempre era porque una rueda perdía adherencia y eso, y tenía que meter la plancha para recuperar la adherencia y salir. Pero con el bloqueo, con que una rueda esté apoyada, pues ya bloqueaban las dos y salían. Y ahora en la Sprinter llevo menos cosas, la verdad, porque al ser tracción total no tengo tantas posibilidades de quedarme encajado. Sí que es verdad que si me quedo encajado con esa, ya tiene que ser un vehículo muy grande lo que venga a sacarme.
Sí.
Pero ahí en la Sprinter llevo lo mínimo y eso, y llevo planchas, linga con grilletes y tal, y ahora me quiero echar con un compresor. Y con eso voy a ir, no le voy a poner ni winch ni el snorkel, porque considero que no me voy a meter hasta ese punto.
Vale, no, pues se agradece. Luego también te quería preguntar te quería pedir que nos cuentes alguna anécdota que te haya pasado, pues yo qué sé, preparando tus vehículos o en tus viajes o algo que quieras compartir con nosotros.
Pues espérate, que ahora mismo no me sale nada. Es que yo qué sé, ha habido muchas cosas. No sé, o sea, preparando el vehículo, no, la verdad es que, bueno, hubo una persona que me hizo así varios dibujos, varios retratos del vehículo y eso me encantó, la verdad. Y no sé, la sprint, la altura, he tenido así varios de tener que dar media vuelta porque por altura no entraba por debajo de algunos puentes porque hace 3,30 metros de alto, entonces ya tienes que andar con cuidado. Sí. Pero, hostias, es que ahora mismo me has pillado.
Bueno, a ver, yo ya he visto unas cuantas cosas que te han pasado por ahí en tus vídeos, así que lo mismo, recomendar a todo el mundo que eche un vistazo a los vídeos. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que te traes entre manos, porque me da la sensación de que estás pues con muchas ideas en la cabeza. Entonces, no sé, con el mundo T3, no sé si tienes algo que quieras compartir con nosotros, por ejemplo, que algo he escuchado por ahí.
Bueno, ahora estoy ahí medio que quiero asentar la cabeza. O sea, que bueno, asentar la cabeza, de que quiero asentarme en un sitio. Y al final, bueno, viajando de forma nómada, pues eso, como estás en tantos sitios tanto tiempo, porque solo estás de 2 a 3 meses en Valencia, en Toledo, que sí en el norte, en Asturias, en Galicia, la zona del norte, la verdad es que he visto que el nivel de vida que hay aquí se asemeja mucho a lo que yo busco. Entonces ando ahora mismo aquí en Galicia buscando terrenos, porque quiero hacerme una casa que es una casa domogeodésica, es tipo un iglú que se hace con triángulos de madera. La verdad es que pensé varias opciones, pensé en una tiny home de estas, una mobile home prefabricada, en casas de contenedores y en esto de los domos. Entonces, echando cuentas, viendo también el tema de papeleos, de células de habitabilidad, pues el único que era así más legal, donde te dan la célula y tal, era hacer un domo geodésico. Cuando estuve en Canadá también aprendí mucho sobre casas pasivas, sobre renovación de energía, y quiero aplicarlo y hacer ahí como una finca con un par de domos, uno para vivir yo, otro para un colega, una navecilla para tener las T3 estas que te digo de alquiler, y hacer ahí una finca ahí un poco autosuficiente, en lo máximo posible, que sea al final como vivir en una furgo, pero asentado y un poquito más grande. Tampoco necesito ahí una casa de ladrillo de cientos de metros.
Ya. Nada, este tema me parece tan, tan interesante que ya te decía antes que tengo intención de grabar un episodio con diferentes personas que estén un poco en este momento que tú me cuentas, porque sí, es algo bastante común de gente que lleva años viajando en furgoneta. Primero yo lo vi pues en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, de gente que conozco, que sigo y que hace eso y que de repente pues deciden irse, yo qué sé, a un sitio y comprar un terreno ahí y montarse su y me parece muy muy interesante porque ahora gente pues como tú, como Antonio de Camperruteros, como Oscar de Vivo Sin Jefes y alguno más, pues sé que están en todo esto. Entonces me gustaría juntaros a todos y grabar un podcast sobre esto porque pues es muy 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 interesante. Pero para dar un poco de, para dejar a la gente con las ganas, quiero saber por qué tú crees que necesitas esto o quieres tener un terreno y no te vale con vivir viajando en una pedazo de furgoneta como la que viajas.
Porque al final yo creo que voy buscando un poco estabilidad. O sea, tengo tanto descontrol de agenda, de moverme para arriba y para abajo, de mover tanta herramienta, porque por ejemplo ya de cada vez me voy haciendo con más herramientas y ya hay cosas como tornos o... Yeah. O máquinas ya grandes que no puedo andar moviendo para arriba y para abajo. Por ejemplo, yo una ilusión es tener un huerto y cultivar mi propia comida y claro, eso en furgo no lo puedes hacer. No. Entonces, esas cositas yo creo que son las que me hacen pensar en esto de asentarme. Que también es una decisión muy difícil porque, bueno, sí voy a seguir con las furgos y me seguiré moviendo cuando pueda moverme. Pero sí, eso es lo que ando buscando. Entonces, también te vas moviendo con las furgos y vas haciendo tantos amigos y tantos grupos por los sitios que se te hace muy difícil elegir dónde asentarte, la verdad. Sí. Por un lado te viene bien porque, pues eso, me gusta un pueblo de aquí de Galicia y me voy con la furgo y estoy ahí un mes y conozco a los vecinos y veo el clima y veo las localizaciones, dónde puedo ir a comprar, dónde puedo ir a hacer todo, a salir a andar, a correr con el perro y ya te sientes ahí un poco el vecino de ese pueblo, aunque no esté fijo y eso también te ayuda a elegir, pero es difícil.
No, me parece muy, muy interesante. Pues nada, esto espero que te apuntes a ese podcast que ya estoy maquinando en la cabeza. Y bueno, para todo el mundo que diga, oye, es que yo tengo una T3 y estoy pensando en cambiar el motor, en hacerle no sé qué, ¿dónde te puede encontrar la gente, Jorge?
Bueno, como me muevo tanto, lo mejor es que me escriban por Instagram, por mensaje directo o por al correo de hachiconruta@gmail. Y eso, y a partir de ahí podemos hablar, yo tengo todo, la verdad es que me gusta explicar todo, aunque ya te digo, a lo mejor mis explicaciones sean demasiado técnicas, pero está todo razonado, porque se monta de una manera, porque no se monta de otra, y qué es lo mejor, porque claro, al final cuando hay muchas maneras de hacer las cosas, pero yo lo preparo todo como si te fueses a ir con la furgoneta desde Alaska hasta Argentina y no te dé ni un solo problema.
Sí.
Entonces, eso, tienes que ser muy meticuloso. También eso, la ITV me enseñó a ser tan concienzudo en las cosas y tenerlo todo tan milimetrado.
Sí, qué bueno. Pues nada, dejaremos los enlaces tanto a tu email como redes sociales, como los vídeos que hemos dicho que a mí personalmente me han gustado mucho. Y también ese vídeo donde enseñabas esa espectacular T3 en camperizando. Y nada más, oye, Jorge, darte las gracias por este rato que hemos pasado y espero que nos conozcamos en persona en algún momento.
A ti, hombre, Íñigo. Muchísimas gracias por la entrevista.
Sí, venga. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao.
Chao.